continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a una nueva versión de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Aquí nos encontramos nuevamente en los estudios de Radio Galáctica, transmitiendo en vivo y en directo a través del 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, enlazando con los cerros de Valparaíso y en esta oportunidad también con Quilicura, donde se encuentra nuestro amigo Román. Hacemos la presentación, nos acompaña también en los estudios un colega acá, Adán, así que Adán, si quieres tú también meter la cuchara, dele nomás. Esto se trata de conversar y difundir un poquito de ideas. Pedro, ¿cómo estás?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Bueno, y allá en Quilicura, como ya anunciaba, se encuentra nuestro amigo Román. Él es parte de la radio y TV Popular Quilicura, ¿cierto? Sabemos que están sonando en el 107.9 FM, así que contentos de tenerte, Román, acá. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues, cabros, acá desde el territorio militarizado de Parinacota.
¿Me escuchan? Ahí sí, te escuchamos perfecto.
Sí, pues aquí estamos en la biblioteca preparando, no sé, haciendo preparación para el carnaval, para la fiesta. Ajá. Que tenemos de autogestión.
Oye, igual tú decías, un poco en broma, un poco en serio, de territorio militarizado. ¿Cómo viven ustedes allá la presencia policial? Tú señalas también que se vienen muchas cosas. A nosotros nos interesa que hablemos de la territorialidad y cómo la gente de a diario, más allá de lo que pueda ocurrir y que muchas veces se faranduliza, nos interesa cómo avanzamos nosotros, y por eso hemos querido enlazar contigo en esta oportunidad, compa. Cuéntanos qué se viene, en qué están ustedes, cómo va la radio, cómo van tantos proyectos que se están haciendo allá en Quilicura.
¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquí?
Parinacota es una población que nació en la década de los 90, fruto de la política habitacional de la Concerta, que privilegió el aumento del stock habitacional con departamentos básicos de 30x30, en pocos metros cuadrados, en pocas unidades territoriales, que sea mucho departamento y mucha gente, mucho hacinamiento. Eso en el periodo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por allá por el 94, saliendo, 95, por ahí. Eso, puta, fue generando cambios, digamos, en el desarrollo de la sociabilidad de las personas, porque mucha gente venía de los comités de llegado, era de otras poblaciones, y metieron a gente con distintos patrones culturales por ahí a vivir toda junta en un lugar con pocas condiciones de habitabilidad o con malas condiciones de habitabilidad. No sé cuántas cuadras, deben ser en unos 6, 7 cuadras, por 7 por 7, algo así. Vivimos 8.500 personas hacinados, con un promedio que por departamento, por caja de fósforo, en realidad hay, no sé, 7 personas. Según datos del programa Quiero Mi Barrio, no estimaciones que hemos hecho nosotros, las organizaciones populares, sino que son datos que el mismo Estado se ha proporcionado como para intervenir en la población.
Sí.
Puta, qué sé yo, decime.
No, es que iba a tomar un poco tus palabras en el sentido de que tú hablas de caja de fósforo y contarte que acá en San Antonio están en la misma lógica, construyendo, puta, estos blogs ahí en un sector que es bastante popular de por sí, y metiendo casa adentro y más encima con la calidad de construcciones que, pucha, ustedes que son ahí de que se manejan en el tema de la constru, saben que no se puede hacer cemento con agua que tiene salinidad. Y aquí están sacando el agua de las propias dunas y vamos construyendo. Y la gente que necesita de una vivienda ve esto como una solución, pero sabemos que la definitiva no lo es. No lo es ni en calidad de vida, no lo es con el riesgo que corre también que se caigan esas casas. Entonces, ¿cómo? Tenemos realidades comunes.
Ajá. como dato, en, no sé, a los 7-8 años de levantada la población, nosotros vivimos acá, bueno, la Parinacota y las casas que levantó para el gobierno, las viviendas sociales que levantó para el gobierno, la constructora Copeva, que es de con intereses económicos del mundo Pérez Lloma, de la familia Pérez Lloma, que se transformó en constructora P&G después, empezaron a lloverse a los 2-3 inviernos de las construcciones que se hicieron. Entonces, las famosas casas de nylon que en algún momento en el periodo de la concertación fueron, nacieron y crecieron y se difundieron en todo el país por los medios de comunicación, bueno, estaban acá por la mala y por la pésima construcción. En realidad hay que averiguar, y es a lo que se le llama siempre a la ciudadanía, al pueblo, a la gente, a los pobladores de ahí de San Antonio, que averigüen cuáles son las empresas a quienes se le están adjudicando los concursos para construir sus casas, porque claro, solucionan un problema a partir de los comités de llegados, que es la habitabilidad para grupos de familias que vivían de llegados, probablemente de postularon y que no han tenido vivienda, pero en el fondo y a mediano plazo van a provocar otro problema. Ese otro problema son condiciones de hacinamiento y condiciones de pésima habitabilidad, de acceso, de áreas verdes, que en el fondo te generan una, te precarizan en el fondo la calidad de vida, ¿no? Te solucionan en lo inmediato para la foto, para generar el dato estadístico que implicaría una solución en el tema habitacional, claro, eso a ellos les sirve, pero a mediano o largo plazo eso genera problemas que nosotros...
¿Compa?
Siempre, como a diario, ¿sí? Porque en el terremoto, por ejemplo, para el año 2010 acá se declararon 352 naves inhabitables, es decir, que un sismo de similares características, 352 naves de la población no están en condiciones de soportarlo. Y hasta acá lo único que se ha hecho han sido refacciones cosméticas y nada, por tratar de sacar gente y derribar bloques y mandar a la gente mucho más lejos, porque Quilicura es una comuna que está en la periferia norte de Santiago, entonces están mandando a la gente más lejos porque es poco subsidio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre, lamentablemente, son soluciones parte no del Estado, como política de Estado, porque no le interesa la gente.
¿Aló?
Que el mismo Estado se crea.
Claro.
Opa.
Dale, Pedro.
Compa, Román, oye, en tu relato escuchaba el apellido de Edmundo Pérez Lloma, también se sabe que está interviniendo y está comprobado que intervino el río de la Ligua. En esto de la colusión, ¿qué te parece que estos tipos estén manejando los ríos, la agua y todos los recursos naturales en Quilicura, estén echando todo lo que quieren al vertedero? ¿Cuál es la consigna que debiese primar ahora con este tema de las elecciones que se vienen? ¿Cuál sería el llamado más o menos de esa línea? ¿Aló?
Sí. Estoy aquí, Juan Román.
Sí, no sé si pudiste escuchar a Pedro.
Bien poco, porque lo escucho muy lejano.
Ya, pero no captaste lo que te preguntaba. Pedro, sí, son parte del ejercicio estar enlazando desde la comuna del Tabo, desde Quilicura y desde Valparaíso, y a veces el retorno es poquito. Pedro, repite la pregunta y yo se la repito también, si es que
el... Sí, no, el tema del apellido Pérez Lloma, ¿qué ruido suena en esto de que están en todas partes? Pues ¿cómo le damos vuelta cuando están ofreciendo una nueva oportunidad de elecciones? O sea, siempre las elecciones son la salida. ¿Qué pasa con eso?
Román, ahora sí, mira, el Pedro pregunta respecto de la figura del ex ministro Pérez Lloma. ¿Qué conoces tú en cuanto a las intervenciones y cómo lo vieron ustedes allá?
Mira, directamente Pérez Lloma en algún momento, por el cagazo de las casas Copeva, de las casas de nylon, la empresa tuvo que cambiarle el giro, cambiarle el nombre y poner a otro funcionario y cambiar su nombre de empresa, porque en el fondo quedó tan cuestionada Copeva, ¿sí?, que no, ya después era demasiado evidente la pésima calidad de las construcciones que había. Entonces era más que un surge el desarrollo de una vivienda ahí, lo que hacía Perelloma era casi un lado de dinero, bueno, recibía plata del Estado de subsidios y, bueno, construyó la porquería de viviendas que construyó. Y Perelloma está metido en todas partes. Perelloma está metido en el robo de agua, Perelloma está metido en montones de negocios, en la construcción, negocio inmobiliario. Es un siniestro sujeto que lo tuvimos como ministro de Interior hace poco, y de la concertación más dura, más facha.
El siniestro personaje, decía ahí Román.
Siniestro.
Sí. Oye, y de hecho hoy mismo salían algunos datos en cuanto a cómo está involucrado Perelloma con el robo de agua en la DGA, que es la Dirección General de Agua. Y entonces, la verdad es que son todos narcos aquí, no sé, están todos en la misma. La verdad es que es preocupante, yo insisto, son realidades muy, muy parecidas a las que se viven. Sabemos que en Valparaíso también ocurre, en Quilicura, en San Antonio y así a lo largo del país, donde dicen tener soluciones a través de políticas, cáchate el nombre, políticas habitacionales, y vemos que de política, que el ordenamiento de la polis, poco y nada saben. Yo no sé si lo harán a propósito, no lo sé si lo, será inoperancia o poca capacidad. Yo creo que nada es gratis, yo creo que lo hacen con su qué. No sé qué opinas tú, Román.
O sea, hay que entender que el gobierno, de vuelta, comillas, a la democracia, como así le llaman los que en realidad intentan cuentear a todo el mundo, lo único que hemos visto ha sido gobierno tras gobierno para los empresarios y para la macroeconomía nomás. Entonces, hay dos conglomerados políticos que se pelean y se agarran de las mechas y se pegan patadas bajo la mesa, que en el fondo no terminan por ser clases distintas de sujetos que han parado bajo la constitución de Pinochet utilizando las mismas herramientas, continúan con la profundización de la economía de mercado. Entonces, este gobierno, el anterior o el que viene, probablemente, no sé qué onda la izquierda, dónde estará la izquierda en todo este cuento en realidad. Probablemente venga a hacer una continuidad nomás. Y eso es conveniente que los vecinos de todo el país, en realidad, todos los pobladores lo tengan claro. Mañana, no sé, vamos a tener un presidente haitiano probablemente, o negro también, y la gente va a pensar que es una persona, no sé, con otro carisma y que viene con con un programa que en el fondo va a beneficiar a la gente, y eso ya no ha sucedido. Y yo creo que no va a suceder, si en el fondo este también es un gobierno de los empresarios. Y sus medidas, todo lo que hacen, reafirma su condición de pro neoliberales, pro capitalistas, neoliberales nomás.
Claro, y bueno, históricamente ha sido... ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Históricamente ha sido así, siempre la oligarquía, la plutocracia, han tenido el poder y es difícil, por lo menos así como hacer las cosas, que venga un cambio, salvo que surja desde abajo, como también creemos nosotros debe ser. Oye, volviendo un poco al tema más local y que te lo planteaba yo anteriormente, Román, cuéntanos en qué están ustedes en la biblioteca, bueno, en las distintas organizaciones de una u otra forma ustedes forman redes y lazos.
Mira, nosotros acá en Parinacota hace años que venimos trabajando haciendo organización popular dentro de la Pobla. Partimos con Parinacota TV, un canal de televisión comunitaria, y ahora estamos haciendo radio, porque el tema de la televisión comunitaria igual es más complejo, es más caro y está como hecho para no desarrollar la televisión comunitaria en realidad. Y con Biblioteca Popular, con Comité Cultural y con colectivo de raperos, ¿cachai? Que hay dentro de la Pobla también. Para poder, más que plantear la crítica, ¿cachai?, hacia las condiciones estructurales, más que plantear la crítica a los vaivenes de la cotidianidad que se da dentro de la población, proponer también algún tipo de alternativa, empezar a forjar un tipo de alternativa de desarrollo social desde nosotros mismos, porque en el fondo ya nos cansamos de esperar, comillas, a pesar de que somos bien cabros la mayoría. tratamos de esperar a que el Estado viniera y te resolviera los problemas, porque en realidad cuando el Estado, este Estado, el Estado de los empresarios, viene y se mete dentro de la problemática, dentro de tu territorio, dentro de la población, no se mete para solucionarle los problemas a la gente, pues, bueno, sino que se mete para pa empeorarle la condición, las condiciones de vida a las personas y darle un par de pastillas cada 4 años para que vote, ¿cachai? Entonces, hay varias generaciones y eso ya lo entendieron. Y es a partir de la organización popular dentro de Parinacota, en la cual nosotros también tratamos de hacer que nuestros vecinos lo comprendan, y empezar a ir ensayando y equivocándonos con una solución y con una salida puta, alternativa, quizás revolucionaria a la cagada que hay. ¿Sí? Que se da en algunos territorios más que en otras partes, o es más patente, o es más presente, o es más violento en unas partes que en otras, pero en el fondo es generalizado igual. Entonces, con eso, con todo eso, ¿cachai? Con el medio de comunicación popular que hay, con la biblioteca, con los raperos que están sacando un disco, con el desarrollo del Comité Cultural, estamos impulsando nosotros nuestro tercer carnaval de Parinacota. Este es el tercer año en que vamos a sacar un gente, banda, música, confeti, petardos, que sea, bailarines, tambores, bandas de bronce a la calle, cosa de ocupar el espacio y cosa de no solo generar un hito importante entre la población, que es importante y significativo, sino que generar, impulsar, ojalá, nuestros vecinos, el bichito, digamos, de la construcción o de la búsqueda de espacios distintos para sus cabros. Porque lamentablemente, y con todo el esfuerzo que hacen los profesores bacanes y choros que yo conozco, como el Choro Pedro que está allá, el Estado no da abasto y no le interesa el desarrollo social ni la paz de las personas. Le interesa mantenernos a todos nosotros, bueno, enemistados y peleando. Esa es la hueá que le interesa. Le interesa, sí, de pasar, le interesa desarrollar el mundo privado en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, al Estado nosotros ya no tenemos ninguna weá que pedirle. Nosotros ya no tenemos que pedirle, por favor, nada. Se lo vamos a sacar porque le vamos a meter la mano al bolsillo al Estado. Así, de golpe, de raja, violentamente, lamentablemente. Porque ya no pasa nada. Y a medida que eso pasa, bueno, ir construyendo alternativas y construyendo educación popular en las poblaciones, pues, donde los cabros se metan y empiezan a desarrollar y a mezclarse con otro tipo de referencias, y no las referencias culiadas, porque me perdonen los auditores, y no las referencias,
pero se entiende,
y no las referencias culiadas que genera la televisión o los hueones que terminan transformándose en choros bacanes dentro de la pobla, que referencian hacia los más chicos de una manera súper nociva, ¿cachai? Todo busca hacia como allá, esas son las intenciones más de fondo ahora. Construirlo en la realidad cuesta más que la chucha, sobre todo acá en Parinacota, cuando tenís a la municipalidad en contra de la organización popular en Parinacota. ¿Cachai? Y ese otro rollo, acá nosotros tenemos una municipalidad que es concerta. Está todo el PC metido dentro de la municipalidad y los hueones nos detestan, po. No nos prestan la sede. De partida mandaron a una dirigente que nos cerraron las puertas de la sede. Y de ahí nunca más supimos nosotros de la sede, del espacio natural de organización comunitaria en nuestra población, ¿cachai? Entonces tenemos que andar buscando, tenemos una casucha como por detrás de un blog donde estamos funcionando, pues, bueno. Entonces nosotros ya entendemos que da lo mismo quien esté ahí, a no ser que sea un weón clever, que yo no sé de dónde saltar, será, no sé si vendrá del planeta Marte, a lo mejor un candidato para la izquierda, ¿cachai? Que tenga la credibilidad, que sea humano y todo, lo piden y weón, como para que cambie esto y que tenga el poder y que venga con un ejército de marcianos a tomarse el poder, porque en el fondo tampoco uno ve a la izquierda algún tipo de referencia que valga la pena, pues, weón. Bueno, el PRO estaba hablando y estaba tirando a Marco Enrique Jominami, y al gol le pillaron también unas boletas con Tokimichi vinculado con Ponce de Perú, pues, weón.
Sí,
entonces, puta, ya no hay ningún lado para donde mirar. Ese gol de Marcel Club hizo rebotar a no sé cuánta gente pensando que iba a ganar. Y ojalá salgan referencias, weón. Ojalá pronto. Que salgan weones con una base ética y moral puta revolucionaria, que no mire la plata y que no se venda por 100 millones de pesos. Oye, es difícil tener 100 millones de pesos en la mesa, me imagino yo. Pero que no se venda por una cantidad exorbitante de pesos, pues. Ojalá
que
mientras eso no pase, hasta que esa weá no pase, tenemos que hacerlo todos nosotros, pues. Aquí en Parinacota,
en todos lados,
en Puerta Negra, en Valparaíso, en todos lados.
En todos lados. Puta, ojalá nadie tuviera que venderse por nada, ¿cachai? Sí, yo creo que por ahí va el tema, donde seamos todos en definitiva iguales. Le llaman democracia y sabemos que no lo es. Entonces, en eso estamos acá difundiendo ideas. El Pedro me hace una pregunta, Román, no sé, mira, yo estoy reproduciendo en estos momentos preguntas. No, lo que pasa es que no tenemos el retorno necesario. O sea, él te escucha a ti, pero tú lo escuchas muy bajito. A propósito de la ética, me dice si tú estás enterado del caso del ladrón del celular, uno que encontró pornografía y de su accionar.
Sí, hoy día lo vi en la tensa.
¿Y qué opinas de eso? A propósito de ética, ¿qué es más ético? ¿Lo que hacen los que se supone representarnos o lo que hace este compadre? No sé.
Puta, no sé, pues al final a lo mejor el loco le robó el celular al vecino y los domésticos tampoco son bien mirados en ninguna parte, hermano. Pero yo creo que no hay que comparar peras con manzanas tampoco. Cada uno también sabe dónde le aprieta el zapato. Sí. No sé, si es más o menos ladrón el weón que se roba miles de millones a través de boletas falsas, o un weón que le roba un celular a una persona en su misma población, ¿cachai? Pero por lo menos,
ajá,
me da la sensación de, me causa extrañeza que la prensa lo releve y lo toque ese tema, ¿cachai? Pero al final, claro, es cierto,
es un punto a considerar.
Dentro del mundo del AMPA, el huevón, el llorador, el más mal mirado, po.
El Violeta,
¿sí? Claro.
Le cantan la cuequita cuando entra.
Claro, yo no sé, yo me imagino que tendrá todo su qué, todo lo que la prensa en el fondo pone en el tapete, ¿cachai? Pero claramente sí, loco, lo hizo así como por un bien mayor. No sé, ese rollo me paso y por eso la prensa lo toma y lo toma como con una buena onda, ¿cachai? Porque así leí el artículo yo.
Mira,
el artículo como que no cuestionaba a esa wea.
Yo no lo he leído ni he visto. Vengo llegando a la pega y no cacho qué es lo que ha pasado. Salvo que entiendo que había un incendio en Valparaíso. Pero es llamativo, como dices tú, cómo la prensa de repente nos entrega datos por aquí como distractores, mientras vemos que puta Jodino Novoa pasa colado. Por otro lado, este el buen que era fue el presidente del Colo, ayúdame tú, Román.
Que Gabriel Ruiz Tagle.
Ruiz Tagle.
Pero que, bueno, ¿sabes qué? Al final, mira, lo que yo casi he cachado, que esos buenos no pasan colados, bueno. Las personas, los vecinos, la gente del negocio, en la feria, todo el, ajá, mundo sabe que esos hueones son así porque son ambiciosos y tienen poder y saben que los hueones no les va a salir ni por curado. Si la gente sabe, si los vecinos, sí, son hueones, es evidente el asunto. Ahora, esa sensación que se da, porque como te digo, las personas no somos hueones en el fondo, y nos vamos dando cuenta porque el chancho está mal pelado. Sucede que si nos vamos a la discusión un poco más política o qué sé yo, puta, sí, esa sensación de que alguna gente, algunos sectores de izquierda intentan captar.
Oye, Román.
Puta, no son capaces de captarlo, po, man.
Sí, sí, sí. Disculpa que te interrumpa. ¿Te parece si a la vuelta de un intermedio musical vamos con el análisis un poco más profundo, un análisis quizás político? Bueno, desde lo que vimos tú y yo siendo de la Pobla, ¿no? Pero eso a la vuelta. Claro. Vamos a ir con un temita musical. Se llama Hay el agua 100 de Tata Barahona.
Del valiente se cuentan historias.
Tomate, zapallo, sandía, melones, zanahoria, caserita.
Nah, pero saludos finales, Chorito. Chorito, suena raro, ¿no? Eso. Un pie. Eso es como se llama. Tiene Chorito, ¿por qué te dije así? Ay, me puse rojo si esto fuera televisión. En fin.
A la mía y a las personas que creen que esto se puede cambiar y que hay que tener paciencia y que
Nada, pues tenemos una vía para seguir dando cara y seguir construyendo.
Bien. Me causa risa. Bueno, esto es el ejercicio de estar en vivo e indirecto. Por mi parte, saludos especiales a mi compañera Laura, quien nos acompaña el día de hoy acá en los estudios, a la Martina, a mi hija, que ya se acerca a los 3 años, y a todos quienes escuchan en el litoral y a través del internet del Valiente Se Cuentan Historias. Nos despedimos con No Necesitamos Banderas de Los Prisioneros. Será hasta la próxima, amigos. Chao, Pedro.
Saludos. Saludos.
Del Valiente se cuentan historias. Radio Galáctica presentó Del Valiente Se Cuentan Historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.
A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente Se Cuentan Historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a una nueva versión de esto denominado Del Valiente Se Cuentan Historias. Acá nos encontramos nuevamente desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, sonando a través del 107.1 FM y haciendo contacto directo a través del internet con Pedro Alarcón, quien se encuentra en los cerros de Valparaíso, donde sonamos los días sábados a las 10 de la mañana en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, ¿no? Con inconvenientes de repente, pero aquí estamos dándole igual. Bien, pues Pedro, en la pauta que tenemos fijada para el día de hoy, uno de los temas que hemos querido abordar es en relación a la salud y cómo distintas aristas de este tema, valga la redundancia,
nos van afectando de manera directa o indirecta en el bolsillo y en el bienestar de la gente de a pie, del poblador común y silvestre, que se ve enfrentado a las carencias económicas, que muchas veces no tiene para asistir a un lugar donde obtener un trato, digamos, digno, en busca de mejores condiciones de salud. Y resulta lamentable algunas declaraciones que se han dado durante esta semana, aunque también es bastante loable lo que está ocurriendo con algunas farmacias populares que se están instalando en nuestro país. Digo que es lamentable las declaraciones de algunos personeros de algunos partidos políticos, porque vemos que van en desmedro de y atentan en definitiva contra lo que debiera ser la salud libre que el Estado debiera entregar a todos. Me cuesta un poco hilvanar la idea porque aflora la rabia, la molestia. Pero ¿te parece, Pedro, si partimos por aquí, por el tema de las farmacias populares, y tú creo que manejas un poquito más de el dato duro?
Sí, decir el alcalde comunista Jadwe, Sergio Jadwe parece que se llama, no recuerdo bien, este alcalde propuso y está llevando a cabo una iniciativa que es bastante llamativa y que es loable, como tú lo dices, de farmacias populares, que y la municipalidad actúa como intermediario comprando a la farmacéutica los remedios y vendiéndoselo a la gente al precio de costo. Entonces, claramente este es el intento, y esta buena iniciativa está llevando a que la gente se esté dando cuenta de la colusión que persiste en el tema de la farmacia, porque los tipos ayer mostraban remedios que cuestan 8.000 pesos en esta farmacia popular, en la cadena de farmacias Cruz Verde, Salcobrán y toda la Ahumada y todos los monopolios de los remedios, medicamentos, los precios exorbitantes que cobran, pues, o sea, y claro que han descubierto el tema de cómo se ríen de la gente y cómo la derecha avala este negocio impune, diciendo que el mercado se regula solo, cuando el mercado claramente lo han regulado ellos todo el tiempo, con las facilidades, con la venia de que, por ejemplo, un presidente socialista en este país restó penalidad al tema de la colusión. Ricardo Lago lo sacó de los delitos con cárcel. Entonces, cuando tú eso y persiste eso, claramente estas son señales de que la cosa va porque las municipalidades y en general las organizaciones que deben ser del Estado y en beneficio de la gente, bueno, si este capitalismo es tan feroz, hagámoslo un poquito más humano. O sea, las condiciones siguen estando, o sea, pero esto de hacerlo más humano y de que la gente, como primeros pasos, tenga algún beneficio de estas instituciones públicas, me parece correcto, y creo que es como la línea que debiese empezar a primar respecto de los servicios públicos, pues así en educación, en salud, en vivienda, en todos los aspectos de donde el Estado debiese ser el garante. Y esta palabra que tanto les disgusta cuando tiene carácter popular, pues, o sea, la UDI se puso el Partido Popular porque se metió en las poblaciones, porque claramente descuidamos ese ambiente mucho. Pero yo creo que de popular esto de la farmacia lleva más sentido, lleva más razón, y nada, pues, o sea, es claro, es del Partido Comunista, de la nueva mayoría. Muchas veces se nos ha dicho que somos anticomunistas porque no aceptamos los contubernios que tienen y porque se han acomodado en esta lógica burocrática de ser mejores empleados, mejores funcionarios de un sistema viciado. Pero esto no es de un día para otro, entonces estas cosas sirven, y nada, ojalá que el lineamiento de esta farmacia sea replicado en otra y que la gente que necesite esto siga pidiéndolo, pues siga dándose cuenta de que los medicamentos genéricos no tienen nada que ver con la marca, sino que tienen que ver con que son los medicamentos que cuestan muy poco en otros lados y que en Chile, bueno, abusan porque tienen todo para hacerlo.
Así es. Reiteramos que valoramos esta instancia que se da en Recoleta. Sabemos que por ahí nos llegan algunos antecedentes que en Quilicura estaría ocurriendo lo mismo. Esperemos que así sea. Pero repudiamos también, insisto en esto, la actitud de algunos parlamentarios, puntualmente del senador Udi Víctor Pérez, quien califica esta medida como demagogia de izquierda. Yo no comulgo con la izquierda y estas denominaciones me parecen nada más que son cuestiones de lenguaje. Pero cómo alguien, y tú lo decías muy bien, Pedro, que pertenece a un partido que se dice popular, se opone justamente a potenciar las farmacias populares del pueblo. ¿Y cómo se escuda este señor? ¿Cómo argumenta cuáles son las bases de su argumentación? Dice porque los pobres reciben remedios de forma gratuita en el sistema público. Pero aquellos que somos usuarios del sistema público sabemos lo engorroso que es recibir algún tipo de medicamento en las farmacias, de los consultorios, de los hospitales. ¿Será que este señor recibe los medicamentos ahí? Claramente no. Entonces, vaya todo mi repudio, yo creo que el de muchas personas en nuestro país, a este parlamentario gremialista. Entonces, ¿por qué yo ahondo en sus declaraciones? Porque él señala que incluso esta medida puede provocar un debilitamiento de los centros de atención, como los SAP, los consultorios más cercanos, y afectar a los municipios. Yo creo que los municipios no tendrían por qué estar metidos ahí en el área de salud, como tampoco en la educación. O sea, que el Estado se haga cargo de una vez por todas de lo que le corresponde. Entonces, no sé, Pedro, quería yo mencionar a este personajillo, Víctor Pérez Varela de la UDI, quien claramente ha tenido declaraciones desafortunadas. Después van a decir que fue un error involuntario, quizás que así se la sacan. Porque lo que ellos plantean va en contra del bien común. Yo, no sé, acá en Bellavista yo veo cuando voy a la feria los domingos, da lo mismo el día, pero voy ahí a la feria a darme una vuelta cerca del consultorio, veo cómo los abuelitos llegan ahí a buscar remedios, las farmacias no funcionan en todo horario y es complejo. O sea, algunos medicamentos son gratis. Hemos visto, lo hemos conversado en nuestro programa, cómo las grandes cadenas farmacéuticas se coluden, y son estas grandes mismas cadenas a través de todas sus redes, las que financian las campañas políticas de estos que están defendiendo lo indefendible. Es vergonzoso. Me da vergüenza tener autoridades de este tipo. No son mis autoridades, yo no las elegí, no estoy ni ahí con estos artistas. Pero, y se hacen llamar honorables, discúlpenme, les queda grande ese adjetivo. No sé, Pedro, si quieres tú aportar algo más en esta reflexión, un poco cargada de la rabia que ya...
No, y complementar con el tema de la salud, si bien tenemos esto de esta farmacia popular que es una luz, tenemos de claro oscuro con el tema de esto de el aplazamiento de la construcción de los hospitales biprovinciales, el biprovincial de Los Andes, Quillota, el de Casablanca y el de San Antonio para la quinta región. No tengo conocimiento de otras regiones.
Yo
el
supongo
tema
que
es que,
sí.
Yo creo que esto es reírse una vez más de la gente. Las políticas públicas dependen del avatar de la economía, pues, y esa economía lamentablemente en esta sociedad de libre mercado es frágil, pues, por lo tanto no se está hablando de potenciar el Estado, sino que se está hablando de acomodar el sistema a la flexibilidad, o sea, sigue siendo flexible el tema de, por ejemplo, tener un porcentaje de hospitales públicos, claro, o de educación pública de verdad, o sea, estatal, no con estas medias tintas que desmunicipalizar sin volver a estatizar, me parece que no es la lógica, pero bueno, eso es parte de otro tema. El tema es que la salud en este momento recibe de dulce y agrada con una pequeña luz de esperanza. No vamos a hacer una apología del Partido Comunista y de todos los entuertos que hoy tiene para llegar a posicionarse, pero creo que es la línea que se debe seguir, pues, o sea, mientras esto sea para nosotros, para la gente y para la gente que realmente lo necesita, bienvenido sea. Mientras se desenmascaren los contubernios que tiene la farmacia, mientras se desmascaren todas estas cosas y estas colusiones, bienvenido sea. O sea, si estamos para fiscalizar y si somos agentes de cambio, bueno, esos agentes de cambio tenemos derecho también a equivocarnos y a seguir criticando también.
Así es, pues, Pedro. Oye, tú usaste un verbo que me hizo eco de inmediato, que es fiscalizar. Y yo de ese rol lo asocio así inmediatamente con los concejales, digamos, en el ámbito más cercano al nuestro, a nuestro accionar. ¿Y por qué lo menciono? Porque acá en San Antonio se contrató a un concejal para presidir o dirigir un equipo de trabajo respecto del proyecto agónico ya a esta altura del Hospital de San Antonio. Y me refiero al concejal demócrata cristiano Manuel Mesa. Fíjate que tenemos antecedentes acá, cito la fuente, se trata de un trabajo periodístico hecho en edición.cl por el periodista Guillermo Escobar Ramírez, que señala que el concejal en cuestión habría recibido 40 millones de pesos en 20 meses por un trabajo que a mí me parece que no da los frutos que uno espera. Ahora sabemos que la construcción en definitiva del hospital no depende de él, lo tenemos más que claro, pero que un concejal reciba 40 millones de pesos me parece que es vergonzoso. En 20 meses, o sea, ¿de qué estamos hablando? Son favores de vuelta, tiene que ver con el cuateo político. Y fíjate que nos llega otro antecedente ya habría recibido una cifra aún mayor, 70, estamos hablando de 70 palitos por un proyecto de ciclovía. Parece que el mismo señor Mesa. Entonces, chuta, es negocio también ser concejal cuando se es parte de las cúpulas políticas y dirigenciales de nuestro país. Se transforma en eso, estamos fiscalizando. Ahora insisto, si está bien que él dirija una comisión, un equipo de trabajo, pero ¿bajo qué criterio? ¿Bajo qué pautas se le pagan 40 millones de pesos por un trabajo que a todas luces no pasa de ser nominal? O sea, alguien yo desconozco, no he leído la nota del todo que hace Guillermo Escobar, pero están los antecedentes, si ustedes lo estiman conveniente, amigos de Radio Escucha, lo pueden buscar en www.edición.cl y ahondar un poco en esto. Y uno se pregunta, ¿40 millones para qué? Y lo mismo debe ocurrir en Casablanca, lo mismo debe ocurrir en el Hospital Biprovincial, lo mismo en tantos hospitales a lo largo del país, donde unos pocos se enriquecen, se llenan los bolsillos, mientras la gente sigue esperando por salud digna, por prestaciones que sean acordes a la educación, perdón, a la salud, quise decir, que merece cualquier persona de nuestro país. ¿Hasta cuándo tenemos salud privada y salud, entre comillas, no sé, estatal? Digo entre comillas porque, insisto, muchos de estos SAPU, servicios de atención primaria, están bajo el alero de los municipios. Y ya sabemos que hay municipios que no dan la talla y sabemos cómo se desvían fondos también. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cómo logramos que esto se revierta, Pedro? El otro día te hacía la misma pregunta y tú me decías que resulta difícil, pero te escucho.
No, yo creo que hay esperanza, Juanito. O sea,
hay movimientos sociales, hay gente que está, si bien no sale a la calle como en la Argentina, y si bien no se indigna, hay esperanza, creo yo, de que esto está cambiando, de que la gente se está empoderando, de que de alguna u otra forma va a hacer sentir su descontento, no sé si en el voto o no, da lo mismo. El tema es que la gente se está empoderando y está hablando más de esto. O sea, el lenguaje que nosotros utilizamos es el común y corriente, y la gente que esté escuchando el programa en el momento que sea, no encuentra nada que no sea razón. O sea, la rabia está acumulada, se va a demostrar en el momento que se tenga que demostrarse, y nada, en la forma que tenga que serlo, pero eso de, hay esperanza, ¿cachai? O sea, el seguir construyendo a diario, el seguir aportando con esta, con estos programas, con esta conversación, donde nos juntamos, con quién nos juntamos, con quién construimos, hay esperanza, si tenemos que darle, si no sé, pues Luis Emilio Recabarren empezó hace rato, le quebraron todo y esta rearticulación se demora. Va a tener otro elemento porque es más amplio, no es solamente uno o dos partidos, la izquierda es mucho más amplia. Tú decías recién de esto de la izquierda o la derecha, yo creo que es socialismo lo que buscamos. La forma y las condiciones van a ser distintas, y ojalá que nos juntemos y hablemos con toda la gente que tengamos que hablar, y esto apunte a juntarnos y empezar a trabajar un proyecto político distinto, o sea, salud distinta, educación distinta, pero para nosotros, para liberarnos, para despercudirnos, tener una educación crítica, liberadora, emancipadora, una salud de verdad, no sé, no para tomar estos remedios, estos remedios entre comillas, sino que para curarse de otra forma también, para tener medicina alternativa, para buscar recuperar todo lo que nos han quebrado, o sea, empezar a recuperar nuestras raíces también, descolonizarnos un poquito.
Ojalá eso se logre, Pedro. Igual tú usas la palabra rearticulación. Yo, que soy profe de lenguaje, digo, bueno, entonces hubo articulaciones previas, hubo articulaciones en otros tiempos, pero hemos visto que no prosperan. Entonces uno, yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la salida? No sé en realidad, no tengo la respuesta, pero ¿te acuerdas cuando escuchábamos a Sergio Grez que hablaba también de que del despertar, y que si se habla de un despertar es porque se ha estado dormido? Yo creo que está bien que la gente empiece a despertar, pero me parece mal que la justicia, en definitiva, también aquí no es como la justicia ciega. Hemos visto cómo cuando el pobre roba el delito, pero cuando roban los ricos, ¿qué pasa? No ocurre nada. Entonces, a mí me es molesto lo que ocurre con la ISAPRES, con FONASA, donde, no sé, por ejemplo, en la ISAPRES las mujeres son discriminadas, y no se dice nada desde la perspectiva y las leyes que existen sobre la ley de antidiscriminación, donde vemos que la gente que jubila, jubila con una miseria, es la misma gente que tiene que recurrir a las farmacias, y ahora cuando aparecen estas farmacias populares vemos que los que están arriba alzan su voz y ven esto como medidas populistas de izquierda y cuestiones de ese tipo. No, estamos mal. Sí, oye, no es menor, yo leía el otro día por ahí 1000% de diferencia de un remedio en la farmacia popular ahí en Recoleta, 1000% de diferencia respecto de estas cadenas que ya sabemos que se coludieron hace tiempo atrás. Salco, Brand, Cruz Verde, se me va la otra, ayúdame Pedro, Ahumada. Quizás debiéramos ni siquiera nombrarlas, pero si la nombramos es por todo el repudio que nos merecen. Hacer de la enfermedad un negocio, no, yo creo que no va por ahí. Así que esperemos que prosperen mucho más las farmacias populares en distintos lugares del país. Vaya el repudio para todos esos chupasangres. Y vamos también con un tema musical que ya me dio rabia y quiero descansar un poquito. Bueno, para la risa, una revolución de nuestro ex vecino Chinoy, aquí sonando por Galáctica.
del valiente se cuentan historias.
Los pasajeros los encargan la rutina y se ponen a la fila de los muertos derroteros, víctimas del traicionero diablo que mece la ruina. En las modernas esquinas, presos del más puro miedo, súbanse los pasajeros, los que llevan la semilla y que puestos de rodilla por el más temprano juego son comida de los perros, nunca jamás las cosquillas. Hasta nada más sencilla, no vente todos los vuelos para la risa, una revolución. Transforma tu tripa, quita tu tambor, únete al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación, revolución. Súbanse los extranjeros, los que ponen la mejilla y que pobres en la orilla de los patios más traseros sufren cercanos al suelo la tristeza más suicida. Con aroma parafina en los paisajes más feos, súbanse los pasajeros, los que crean la energía y que locos sin salida avanzan al matadero donde matarán los sueños con feroz ideología. La cabeza más vacía cubre un corazón más ciego para la risa, la revolución. Raspa tu tripa, quita tu tambor, un gran coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación, revolución. El sol está quemando, la luz descubre mi esqueleto, veo un rayo repleto, felices amores odiando, brillando a todo lo largo, pequeños y niños secos, cuento dejas sin respeto, a morderlos como pasto, y salgo hacia los lados y hacia adentro, y caigo al barro y vago el intelecto, y giro todo al centro de los cabros, y tengo nada y claro nada tengo. Y salgo hacia los lados y hacia adentro, y caigo al barro y vago el intelecto, y giro todo el centro de los cabros, y tengo nada y claro nada. Raspa tu tripa, quita tu tambor, únete al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación, revolución.
El valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, ahí pasaba Chinoy con el tema Para la risa, una revolución. Ahí más panqueta, Chinoy, volviendo a su raíz, a su origen, con Don Nadie, corrígeme si me equivoco, amigo Radio Controlador, sí. Así que un saludo afectuoso a este amigo, porque debemos decir, es nuestro amigo, ha estado acá en la Galáctica apoyándonos en varias labores. Recordar también que los primeros registros de Chinoy fueron acá en los estudios de Radio Galáctica. Así que contentos de que le esté yendo bien. Sí, porque también hay cosas que nos alegran, pues no va a ser todo tan pesimista. En fin, pero volvamos a los temas que ¿cómo decirlo? Que nos revuelven un poquito así y nos hacen estar atentos a la jugada. Y uno de estos temas que ha estado bastante mediático.